La organización de narcos en la Ría de Arousa, que desarticuló la semana pasada la UCO de la Guardia Civil, no era una más. Las cifras son bestiales. Se encontraron casi 3 millones de euros en metálico, 20 detenidos, todos españoles, menos un colombiano. Producían unos 100 kilos de cocaína al mes en un laboratorio oculto en Madrid. Esa droga, más la que traían de Sudamérica en veleros y catamaranes, te puedes imaginar, el blanqueo, lo hacían también de la manera más peculiar. Les contamos los detalles de la operación Halia, como la han bautizado, y en la que ha colaborado la DEA de Estados Unidos y Europol. Ruz Morcillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todos los lunes hablamos de interior, sucesos, seguridad, hoy con nuestra compañera Cruz. Oye, ¿cómo empieza esta operación y en qué se centra más allá de las cifras?
Pues es que es muy peculiar, como decía Ángel. Halia empieza a principios de 2023 por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en concreto el ECO Galicia, es quien la inicia tras detectar que hay un grupo criminal en la zona del Salnés, en la provincia de Pontevedra, muy muy activo, ¿no? En el transcurso de esa investigación y gracias a los contactos internacionales, a la cooperación policial internacional que también tiene la Guardia Civil, la UCO, se centra en ese momento, Ángel, en una importante remesa de cocaína que había encargado este grupo al que estaban siguiendo, que en teoría iba a utilizar un velero, y ese velero iba a lijar la cocaína en aguas del Caribe desde un gran barco nodriza, ¿no? Este velero se somete a una inspección y se identifica a los ocupantes en esas aguas caribeñas, estamos hablando de esas fases iniciales, por parte de las autoridades francesas antes de que se produzca el alijo. ¿Y qué hacen los gallegos? Pues abortan el plan inicial y, bueno, toda la organización aborta el plan inicial que tenían, ¿no? Hay que tener en cuenta, Ángel, eso ya lo hemos visto a veces, que geográficamente esa zona de la isla ubicada en el Caribe es una de las zonas más activas del mundo en ese transbordo de estupefacientes a nivel internacional. Y, por supuesto, los gallegos que estaban investigados, pues también estaban en ese reparto del pastel, ¿no? Como decíamos, esa operación fracasa, ese velero es detectado, pero sí que la Guardia Civil ha comprobado que han introducido muy muy grandes partidas con éxito y siempre a través de las costas gallegas, que como sabes, pues es un punto clásico de entrada ya de todo tipo de estupefacientes, porque las organizaciones de ahí pues siguen teniendo peso y siguen teniendo tienen poder, ¿no? Una vez que esta droga la metían aquí en Galicia, lo que hacía la organización es lo clásico, utilizaban vehículos dotados con dobles fondos muy potentes y para ocultar la droga, y se distribuía principalmente por toda España.
Oye, un pedazo de organización como esta, con esa capacidad y esos medios, habrá sido muy difícil de desarticular.
Lo que cuentan, Ángel, es que el uso por parte de los miembros del grupo de método, aplicación y dispositivo encriptado en las comunicaciones, ya estamos una y otra vez, solo se habla de esto recurrentemente, ha sumado una complejidad enorme a esta investigación. Pero bueno, han conseguido desarticularla, lo dan por desarticulado el grupo. Muchos de los investigados llevaban realizando este tipo de actividad, este narcotráfico, de manera sistemática durante años. Pero precisamente por esa experiencia delictiva tan enorme que tenían, venían de otros tráficos previos, de hachís, etcétera, y a esas medidas de seguridad, pues habían conseguido dar esquinazo a todos los cuerpos policiales y a las agencias de investigación hasta el momento, ¿no? Es decir, se sabía lo que hacían, pero no se les había podido pillar, para entendernos.
Hemos hablado de muchos detenidos. ¿Quiénes son estos tipos?
Pues mira, hay nombres clásicos, por lo menos clásicos para los investigadores, pero como te digo, camuflados, no son los nombres que nos suenan a todos. Víctor Dopico, Pablo Quiroga, por ejemplo, es un hostelero muy conocido en la zona de Cambado. Víctor Dopico regentaba un estanco también bastante conocido. O sea, son gente conocida en la Ría de Arousa que en apariencia eran o tienen empresas respetables. Seis de estos individuos, como has dicho, de los 20 menos uno, todos son españoles, todos son prácticamente gallegos, están en prisión y al resto le han impuesto medidas cautelares porque esto lo lleva la Audiencia Nacional, ¿no? Pero es que fíjate, Ángel, la UCO ha calculado un enriquecimiento ilícito de unos 10 millones de euros. Y que cuando hay eso, ¿qué se hace? Pues intentar estrangularle la financiación, porque al final coger mucha droga es muy vistoso, pero si no le estrangula su financiación y su blanqueo, no llega a nada, ¿no? Como te decía, el análisis patrimonial ha permitido el afloramiento de más de 10 millones de euros en territorio nacional. ¿Y cómo habían colocado eso, ese dineral? Pues entre viviendas de lujo, vehículos, embarcaciones y aquí, y esto me parecía curiosísimo, explotaban estancos y viveros de moluscos. En esto eran en lo que invertía el dinero de la cocaína. Una buena parte en explotar estancos y viveros de moluscos, ¿no? Estas son algunas de esas empresas.
Cruz, hemos dicho que no solo traían cocaína de Sudamérica, que también, sino que la elaboraban aquí, en concreto en Madrid.
Sí, en la Comunidad de Madrid se le ha descubierto un laboratorio donde se adulteraba y se cortaba cocaína, una zona muy aislada de la comunidad, donde por supuesto acudían miembros de la organización de forma muy periódica, estaba permanentemente controlado y vigilado, y ahí se han hallado las sustancias químicas y los precursores, que son esto, bueno, pues lo que se utiliza sujeto a fiscalización para adulterar o para cortar esa droga, ¿no? Se calcula, como decía Ángel, unos 100 kilos de cocaína eran capaces de producir al mes. Es que todas las cifras de la operación, tanto en no es tanto la droga que se ha intervenido, 50 kilos de cocaína, que no está mal, hay heroína, hay MDMA, hay pastillas de estas, y anfetas, bidones con productos químicos, y como te decía, vehículos, coches de alta gama, relojes, armas, pero a mí lo que me llama la atención, y creo que a ti también, casi 3 millones de euros en metálico, es la mayor cifra de dinero en metálico intervenida en Galicia, una organización criminal que sabemos que han manejado muchísimo dinero, ¿no?
Oye, aprovechando que te tengo por aquí, y brevemente, hemos hablado de teléfonos encriptados, precisamente la semana pasada se conoció la esperada sentencia sobre Encrochat. Cuéntame.
Importantísima, Ángel, solo una pincelada. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que se había recurrido varios países, lo que ha hecho en esta sentencia de 30 y pico páginas, 32 creo que son, es avalar que los fiscales puedan solicitar mediante una orden europea de investigación que esos datos que recogió Francia pinchando el teléfono de narcos de todo tipo, que se puedan utilizar si el derecho interno del país lo permite. Y después, y aquí viene lo importante, es que esos datos que, acuérdate, se ha logrado identificar a muchísimas organizaciones, a muchísima gente, y cruzar datos también a agentes corruptos, recuerda, que esos datos se puedan incorporar como válido a un procedimiento penal, aunque, y aquí viene la pega, el afectado, es decir, el tío señalado, pueda impugnarlo. Es decir, la última palabra la va a tener la Justicia Nacional en cada caso. Pero es que, Ángel, si el TJUE hubiera dicho que nada es válido, estaríamos hablando de que se podían caer decenas y decenas de causas, y no solo de narcotráfico, ¿eh? Porque aquí se han abortado delitos en directo, agresiones sexuales, violaciones de todo tipo.
Pues estaremos atentos y caso por caso. Gracias, Cruz.
Gracias, Ángel. Chao, buenas tardes.